hoy en Así las Cosas.
Nosotros teníamos un saldo de bienes y servicios de 11 mil millones de dólares como déficit. En 2023 tenemos 31 mil millones de dólares como déficit. Este es un déficit en dólares. Hay que pagarlo en dólares. Hay que generar exportación en otro lado o bien servicios en otro lado para financiar ese déficit.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. ¡Ah, qué agitadito enero, eh! Y eso que apenas es 14 de enero. Y bueno, yo ya siento que estamos corriendo dos maratones seguidos. Pero bueno, así las cosas esta mañanita. Oigan, el viernes pasado se llevó a cabo en el ITAM, aquí en la Ciudad de México, el Seminario de Perspectivas Económicas 2025. Ya se los había comentado, por ahí hubo varias presentaciones. Estuvo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. En fin, algunos funcionarios también de bancos. Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda. También, pues, una conferencia que fue virtual de Ernesto Zedillo, el expresidente de México, que, como saben, se fue de lleno en contra de la presidenta Sheinbaum y lo que está pasando ahora. Y luego también ayer lo platicábamos aquí con Leopoldo Gómez en un muy buen análisis que hicimos juntos y que hizo Leopoldo sobre lo que dijo Claudia Sheinbaum el domingo en el Zócalo. Y, pues, prácticamente al único que se refirió fue Ernesto Zedillo y le reviró de manera prácticamente directa. En fin, varias voces interesantes. Y también estuvo por ahí Alejandro Werner. Alejandro Werner, ustedes lo conocen, funcionario ya desde hace muchísimo tiempo, hoy es director fundador del Instituto para las Américas de la Universidad de Georgetown, allá en Washington. Y bueno, pues me llamó la atención también lo que decía Alejandro Werner respecto a nuestro país y si México podría entrar en recesión o no. Y bueno, pues en estos días de arranque hemos estado con varias voces y me da muchísimo gusto saludar precisamente a Alejandro Werner en esta línea telefónica. Alejandro, ¿cómo estás? Un abrazo, feliz año, muy buenos días.
Muy bien, Gabriela, feliz año y gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, Alejandro, a ver, lo que decías este viernes pasado y un poco pues el escenario en el que nos encontramos y si pensamos en México, ¿qué pones sobre la mesa, Alejandro?
Mira, lo que comenté en el ITAM es que cuando uno ve todos los cambios de gobierno en México, y en ese sentido tampoco es una crítica al inicio de este gobierno, nomás viendo los datos, cada 6 años llega un nuevo gobierno, quitamos las crisis, ¿no? La crisis del inicio del gobierno de Zedillo, etcétera, y aún en tiempos normales la economía se desacelera entre 1 y 2 puntos porcentuales por el arranque del gobierno.
Okay.
Por el rehacer los planes, el que los nuevos funcionarios aprenden, sí, etcétera, y eso lo hemos visto. Entonces, cerrando el 2024 a 1.5, 1.2% de crecimiento, eso ya te lleva muy probablemente a un crecimiento negativo si se llega a materializar este efecto nuevamente. Y a eso hay que agregarle que en el año 2024, después de ser relativamente prudente López Obrador fiscalmente por 5 años, tuvo el déficit más grande de los últimos 20 años en México, 6% del PIB. Claudia Sheinbaum en su primer presupuesto ya propone una contracción fiscal, eso quiere decir un ajuste del gasto principalmente de 2 puntos del PIB, y esto obviamente va a agravar, digamos, es necesario, pero va a tener un efecto contractivo en la economía, y arriba de eso le agregas la negociación que ya empezó con Donald Trump, que tiene que ver con migración, con seguridad, con comercio, y al final del día el comercio toca uno de los pilares de la economía mexicana, el sector manufacturero, que somos el principal exportador a Estados Unidos, etcétera, y la reforma judicial, que también para los inversionistas, independientemente de cuál sea nuestra posición sobre la reforma, va a ser buena o mala, pero decimos hoy estamos cambiando todo el poder judicial, hay gente que va a decir, bueno, me espero a ver cómo se acomodan estas fichas. Entonces, por todas esas razones, yo decía, es muy probable que en 2025 tengamos un crecimiento negativo o la definición de recesión más técnica, que es 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Yo creo que es probable que tengamos eso.
Oye, Alejandro, y sí, bueno, lo hemos platicado aquí también con Enrique Quintana, que es nuestro colaborador de todos los días, precisamente en este tono de lo que tú también estás apuntando, hacíamos estos análisis a finales del año pasado, pero pues en todo esto entra un elemento que no teníamos, que es el elemento Trump, y estamos pues a nada de que tome posesión. ¿Qué ves? No, obviamente no pretendo que tengas una bola de cristal y por lo tanto nos digas lo que va a pasar, pero sí es un elemento disruptivo que cambia, pues lo cambia un poco todo, ¿no, Alejandro?
Claro, ¿no? Desde, digamos, temas hasta más amplios que la relación México-Estados Unidos, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de la geopolítica mundial, ¿no? Viendo cómo se va a replantear la relación o la posición de Estados Unidos y Europa vis-a-vis Rusia, el conflicto Rusia-Ucrania, Medio Oriente y la posición de Estados Unidos versus China. Uh-huh. Y ahí, obviamente, en relación a México, ya en el primer gobierno de Trump hubo una renegociación muy importante del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahora, lo interesante es que en su primer tuit orientado a México, uh-huh, bueno, y ni hablemos lo de Groenlandia y Panamá, ¿no? Que ya es como una cosa fuera de, sí, de lo que teníamos, de lo que anticipábamos, pero en el primer tuit de Trump plantea, digamos, la posibilidad de ponernos tarifas de 25% a nuestras exportaciones, pero para mí lo interesante es que lo asocia más a los temas de migración, a los temas de seguridad. Y luego algo se ha mencionado de comercio y China, pero principalmente su tuit era, esto es un castigo porque México no ha cooperado con nosotros o debería cooperar mejor en migración y seguridad. Eso para mí es una buena noticia porque no lo vinculó con nuestro superávit comercial con Estados Unidos. No es una posición de política comercial, es una amenaza para que la relación se enfoque mucho más en seguridad y migración. En migración da la impresión que el gobierno mexicano ha cooperado con Estados Unidos durante el gobierno de Trump y durante el gobierno de Biden, pero claramente los números en Estados Unidos aumentaron mucho, ahora ya están bajando, pero quieren más. Y en seguridad, claramente nosotros no hemos hecho la tarea, va a ser muy importante que acerquemos posiciones con Estados Unidos. Y en la parte comercial, da la impresión que lo más importante va a ser que México escoja si queremos si queremos mantener la relación comercial intensa con Estados Unidos. Vamos a tener que alinear mucho más nuestras políticas comerciales y de inversión con respecto a China a lo que establece Estados Unidos. No vamos a poder tener una política tan independiente en relación a China porque un objetivo muy importante de Estados Unidos va a ser frenar las exportaciones chinas a Estados Unidos y a los principales socios comerciales de Estados Unidos.
Sí, y por eso veíamos en la presentación ayer de este Plan México, justo el marco global de este plan tiene que ver, o sea, el punto uno es China, ¿no? Dice, con la política de producir reprimiendo el consumo y con la demanda de otros países, China aumentó su participación en el comercio mundial y ahora sí que lo ponen como ese marco. Y a partir de ello, pues se presenta este Plan México ayer, muy ambicioso aquí desde México. Alejandro, y ahora sí que, pues, de cara un poquito también a lo que viene, ¿tú sientes, ahora sí que desde donde tú estás estudiando y conociendo México como lo conoces también, pero estando también allá en Washington, ¿sientes que México se está tomando en serio, por ejemplo, los contactos con los futuros, el futuro gobierno de Trump, con los funcionarios que vienen? ¿Lo palpas allá, desde allá, que se lo está tomando en serio México?
Mira, yo creo que sí, ¿no? En la conferencia del ITAM estuvo el secretario Ebrard, con una buena presentación, tal vez un poco optimista, pero buena, de cuáles van a ser los parámetros de la negociación, etcétera. En Washington, claramente se siente que hay contactos con la administración, con el director general para América del Norte en la parte de Relaciones Exteriores, con el equipo de Marcelo Ebrard, pero todavía yo creo que es temprano, ¿no? Todavía no está claro. Hasta donde yo entiendo quién va a ser el subsecretario para América Latina en el Departamento de Estado. Tenemos, sí, dos funcionarios en el Departamento de Estado, tanto el secretario Marco Rubio como el subsecretario más importante, que es el ex embajador de Trump en México, Christopher Landau.
Claro, cierto.
Creo que también hay una cierta imposibilidad de funcionarios nominados pero no ratificados en el Senado de Estados Unidos para establecer contactos. Puede haber contactos muy informales, pero no lo están haciendo nada visible, porque si tú estás nominado y no estás todavía ratificado por el Congreso, estos funcionarios no pueden tener un diálogo más claro con sus contrapartes. Claro. Pero yo imagino que estos diálogos ya están teniendo lugar. También yo creo que para los propios funcionarios de Estados Unidos no es fácil saber qué quiere el presidente de Estados Unidos, ¿no? Es un presidente, yo creo, impredecible hasta para sus colaboradores, ¿no? Entonces, todo el mundo trata de adivinar y todavía es muy temprano. Yo creo que un tema importante que ayer platicaba con un amigo en México es que no esperemos señales positivas súper pronto. También desde el punto de vista de estrategia de negociación de Donald Trump, ellos pueden ser más pacientes en esta negociación que nosotros. Son una economía más grande, aunque dependen de nosotros, dependen menos de nosotros que nosotros de ellos. Y en ese sentido, la estrategia de negociación va a hacernos sufrir. No esperemos noticias positivas los primeros 2 o 3 meses. Yo creo que vamos a vivir por un periodo de volatilidad. Y yo sí creo que al final vamos a lograr un buen acuerdo, porque un mal acuerdo no le conviene a Estados Unidos. Va a terminar con más China en México, con más migración y con más fentanilo, ¿no? Claro. Entonces, ellos quieren un acuerdo, nuestra presidenta también quiere un acuerdo, pero vamos a sufrir para obtenerlo.
Sí, vamos a sufrir para obtenerlo. Hombre, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pero está bien, está bien. Prefiero la verdad, aunque duela. Pero bueno, Alejandro, te mando un fuerte, fuerte abrazo y seguro platicaremos más. Que tengas un bonito día.
Gracias igualmente, Gabriela.
Gracias.
Un abrazo.
Alejandro Werner, director. No, así que es que me quedé así como de, bueno, nos va a doler. Pues sí, sí, nos va a doler. Hay que ser muy claros en ello, que nos va a doler. Alejandro Werner, él es director fundador del Instituto para las Américas de la Universidad de Georgetown. Y bueno, pues se tiene un larguísimo, larguísimo currículum. Ha sido funcionario público también aquí en nuestro país y también en organismos multilaterales. Tiene en el Fondo Monetario Internacional. En fin, en muchos otros lugares, y aquí también subsecretario, tiene una larga, larga experiencia, y como pueden ver, tiene también sentido del humor, y eso se agradece, porque sí, ahí viene Trump, nos va a doler, ¿para qué nos hacemos?